Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De nuevo, buena parte de las clínicas veterinarias de todo el país han secundado hoy un paro de una hora en protesta por un real decreto, el que regula la distribución, prescripción, dispensa y uso de medicamentos veterinarios, sobre todo de antibióticos. La movilización consistió en ese cierre simbólico para manifestar el rechazo a esta normativa y a otras medidas que dificultan, según los veterinarios, su tarea y ponen en riesgo también la salud de nuestras mascotas. Una de las clínicas veterinarias que secundó este paro fue la clínica de Ocantón, ubicada en Ferrol. Al frente está el veterinario Francisco Javier Breijo. Asegura que con esta nueva norma no les dejan aplicar su criterio a la hora de hacer los tratamientos. Lo escuchamos.
La de la nueva ley del medicamento impuesta en el PRESVET, o sea, en la aplicación del PRESVET, ¿no? El día 2 de febrero de este año entró en vigor y no tiene sentido ninguno el que no nos dejen aplicar nuestro criterio a la hora de hacer los tratamientos después de elaborar un diagnóstico y que estemos condicionados sin tener ningún sentido, porque la Ley Europea del Medicamento no busca los mismos argumentos que nos intentan aplicar a nosotros.
Una ley que provocará más gastos para los propietarios de mascotas. Además, las sanciones por incumplir los preceptos de este real decreto son desproporcionadas y pueden llegar incluso hasta 1.200.000 euros de multas. Más cosas te cuento. Hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres y de la Niña en la Ciencia. Habrá en el Ayuntamiento, desde ayer ya, un total de 14 sesiones de cuentacuentos entre los centros educativos para dar a conocer el papel de tres importantes científicas ferrolanas, como son Ángela Ruiz Robles, Ángeles Alvariño o Rebeca Atencia. También hoy, esta misma mañana, en el Colegio Compañía de María recibía su premio una farmacéutica pontesa, María de la Fuente Freire, por su trabajo en nano-oncología en Santiago de Compostela. Además, ella ha desarrollado un papel de lucha a favor de los derechos de las mujeres y especialmente también de las científicas y de las investigadoras. La escuchamos.
Me parece importante trasladar ese mensaje, que es definitivo, que no nos despistemos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero una igualdad real, que las niñas y los niños pues sean libres de poder elegir aquellas carreras y vocaciones que más les gusten, libres de estereotipos de género y de muchos otros aspectos que es importante tener encima de la mesa para identificarlos, para visualizarlos y, por supuesto, para combatirlos y evitarlos.
Siguen siendo minoría las mujeres en las carreras científicas y STEM. Y Navantia tiene en marcha en su portal de empleo la convocatoria para cubrir tres plazas en el área de salud perteneciente al servicio de prevención propio en el astillero de Ferrol. Se trata de un puesto de titulado superior en medicina, para el que se requiere el grado correspondiente, una plaza de titulado superior en enfermería y también un empleado titulado superior en medicina del trabajo. En los tres casos son plazas junior para perfiles con gente entre 0 y 4 años de experiencia. El plazo para presentar estas vacantes está abierto y concluirá el próximo 19 de febrero. Y un último apunte, también Adif invertirá 3,7 millones de euros para llevar a cabo trabajos en el tramo ferroviario que conecta el municipio de Ortigueira y la localidad luguesa de Burela. No te vayas, en los próximos minutos, entre otras cosas, charlaremos con el alcalde de Ferrol, hablaremos de los beneficios de la música y también prestaremos atención al bienestar emocional.
Hakuna Matata.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Qué beneficios tiene la música entre los menores, entre los estudiantes? En muchas familias se ha escuchado eso alguna vez, estudia algo de música, porque está demostrado que es una de las actividades más beneficiosas para los niños y para los adolescentes, porque mejora su bienestar en general, la concentración, y también tiene grandes beneficios para el cerebro. Eso lo saben bien en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol, creado en el año 1989 por el Ayuntamiento, después pasó a ser gestionado por la Consellería de Educación de la Xunta, que en el año 1997 es un órgano del que depende en la actualidad. Desde su creación han desarrollado una importantísima tarea de formación musical, no solo en Ferrol, sino en toda la comarca, educando a generaciones de amantes de la música y a músicos que desarrollan también su carrera en el ámbito profesional. Hoy vamos a charlar de las actividades, de los beneficios, con Francisco San Ramón, director ya desde hace algunos años de este centro. Francisco, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis contribuido a la instauración paulatina de una constante actividad musical a través de muchísimas actividades. Actualmente contáis con más de 400 alumnos, un cuadro de 50 profesores, que, bueno, los alumnos adquieren en este centro su primer y fascinante contacto con el mundo de la música. ¿Qué beneficios tiene así un poco en general el estudio de la música y de instrumentos?
Bueno, la música, solamente tenemos que pensar, imaginar una vida sin música. Yo creo que es inimaginable, ¿verdad? Desde todo el mundo alguna vez nos sorprendemos pues cantando, canturreando algo por la calle. Es como un tranquilizante que nos aporta paz. Nos aporta, bueno, los niños cuando estudian, la verdad es que conforman unos grupos especiales. En el conservatorio vemos un ambiente súper estupendo. La música une, crea amistades, crea cosas que van mucho más allá del estudio en sí teórico.
Eso sí, llega un momento en el que compaginar la música con los estudios se hace un poco más complicado.
Sí, la verdad es que a veces es de campeones, de héroes, cuando están en los últimos cursos del grado profesional, que les suele coincidir con bachillerato, con primero y segundo. La verdad es que tienen unas jornadas que cualquier sindicato tacharía de abusivas, porque se tiran toda la mañana en el instituto y toda la tarde en el conservatorio. Los que consiguen acabar son unos héroes espectaculares.
¿Cómo ha sido la evolución de las matriculaciones en el instituto en los últimos años, en el conservatorio?
Bueno, siempre andábamos sobre 300 y pico, 400. En la pandemia pues sufrimos un poco, ¿no?, esa baja, pero desde hace un par de años, exactamente el curso pasado, hicimos un montón de actividades, conciertos pedagógicos, fuimos a los coles y bueno, y este año pues se notó un poco de recuperación. Hubo un trabajo inmenso desde todo el profesorado. La verdad es que todo el mundo se implicó muchísimo. Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todos y cada uno de los profes, porque su trabajo es inmenso, espectacular, y todos contribuyen a que el conservatorio pues salga adelante y sea como unión de todos los alumnos y profes para que todo funcione mejor.
¿Qué porcentaje de estudiantes finalizan sus estudios, Francisco?
Pues mira, si cada año, cada curso empiezan sobre 60, 65, cuando llegan a sexto, pues suelen acabar sobre la mitad, más o menos 30. Veintitantos, 30. Pero con un sobreesfuerzo, a veces impresionante.
Hay mucho talento del Xambiaño, además repartido por España, por Europa, por el mundo. ¿Qué sucede cuando un alumno destaca y quiere dedicarse íntegramente a la música? ¿Cómo se le guía?
Hay mucho talento, ¿eh? La verdad es que tenemos músicos de muchas especialidades repartidos por el extranjero, por España. Aquí acaban grado profesional. Después de aquí tienen que hacer el grado superior, que lo suelen hacer en Vigo o en Coruña. Nosotros los preparamos lo mejor posible para que, bueno, acudan a esas convocatorias, y la verdad es que casi todos consiguen entrar en los ciclos superiores. Ya te digo, Vigo, Coruña, Barcelona, Madrid, tenemos por todos los sitios.
Uh-huh. Bueno, además, los alumnos y los profesores también participáis en un sinfín de actividades y tenéis vuestras propias formaciones, conciertos y demás. Esto también nutre muchísimo más toda la actividad que desarrolláis.
Claro, por suerte, los profes del conservatorio son muy activos en esto, ¿no? Mira, este curso... Pues mira, estamos en programas de la Consellería Observa Acción. Ahora mismo hay profesores en Bulgaria en un programa de la Consellería de Educación. También participamos en proyectos internacionales. Este curso van a ir docentes a Portugal, a Francia, a Italia. Tenemos una sección bilingüe. Participamos la semana pasada en otro programa de la Consellería que se llama Innovar.
Bueno, con tanta actividad, Francisco, es normal que de ahí salgan grandes músicos. De los beneficios de la música hemos hablado acercándonos al Conservatorio Xambiaño. Francisco, director San Ramón, muchísimas gracias por atendernos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los temas de actualidad del Ayuntamiento de Ferrol los vamos a abordar con el máximo mandatario de la ciudad, con el alcalde popular José Manuel Rey Varela. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como cada lunes se celebraba ayer la Junta de Gobierno local, en esa posterior rueda de prensa anunciaba usted la adjudicación a CLECE del servicio de ayuda en el hogar para los próximos 2 años. Uno de los contratos con un mayor importe, 13,7 millones de euros por 240.000 horas por anualidad. ¿Esto qué mejora va a suponer, alcalde, para las personas dependientes de Ferrol?
Bueno, pues nosotros aspiramos a que Ferrol sea la mejor ciudad para hacerse mayor. Muchas personas mayores quieren seguir en su casa, en su domicilio, donde han estado toda la vida. Y esas personas tienen unas necesidades de cuidado. Y uno de los cuidados más importantes es tener este servicio de ayuda en el hogar que prestan los ayuntamientos. Y por eso hemos adjudicado este contrato tan importante, que va a duplicar el número de horas que nosotros estamos prestando para eliminar una lista de espera muy elevada que no merecen los mayores de nuestra ciudad.
Uh-huh. Hablando de esa lista de espera, hay datos en los que también hay que seguir trabajando y mejorando, ¿no?
Pues por supuesto, ¿no? Porque ya digo, en este momento se están prestando 149.000 horas, que son muchas, pero prácticamente vamos a incrementarlas al doble, ¿no? Porque tenemos más de 500 personas en lista de espera, algo que no nos podemos permitir, ya digo, si tenemos ese objetivo de que los mayores estén muy bien cuidados en nuestra ciudad. En el último año hemos eliminado la lista de espera en libre concurrencia, hemos eliminado la lista de espera en los grados 3, que son los que tienen más necesidades de apoyo, pero nos queda muchísimo por hacer en los grados 2 y en el grado 1, ¿no? Lo que prevemos para este año, porque las mejoras no se pueden hacer un día para otro, ojalá que pudiéramos hacerlo, es que las casi 100 personas que están en lista de espera en el grado 2 puedan ser atendidos dentro de este mismo año para seguir creciendo en el año 26 y en el año 27.
Uh-huh. Más asuntos. ¿Cuáles son las actuaciones de conservación dunar anunciadas que se llevarán a cabo en la playa de San Jorge Esmelle y por qué son necesarias, alcalde?
Bueno, pues hemos visto este verano problemas en los accesos a la playa de San Jorge. Ferrol tiene unas playas maravillosas, nada más y nada menos que 9,5 kilómetros de playa que es necesario ir conservando, ¿no? Y por eso agradecemos esta actuación del Departamento de Costas de Costas de Galicia para reordenar tres accesos a la playa, eliminar desechos que figuran en la misma y que este verano pueda tener mejor aspecto.
El pasado viernes también firmaban ustedes el convenio de colaboración con la Consellería de Educación para el mantenimiento de instalaciones deportivas en centros escolares. ¿En qué va a consistir este mantenimiento, esta mejora?
Bueno, pues igual que queremos que Ferrol sea la mejor ciudad para hacerse mayor, también queremos que sea la mejor ciudad para las familias, la mejor ciudad para los niños y para las niñas. Y para eso hace falta tener centros educativos que estén bien cuidados, bien mantenidos, porque los niños merecen lo mejor, ¿no? Ha habido un deterioro, por la falta de mantenimiento en muchos años, y este convenio con la Consejería de Educación nos va a permitir que cada una de las dos administraciones aporte 500.000 euros para mejoras en los 10 centros de educación infantil que tiene Ferrol, en Pazos, en Alaxe, en Juan de Lángara, en San Juan, en el Crucero de Canido, en el Ángela Ruiz Robles, en el Ponzos, en Esteiro, en Isaac Peral y en el Ledicia de Caranza, ¿no? Por lo tanto, esperemos que este verano también podamos acometer todas estas actuaciones para que el curso que viene empiece con los colegios de la ciudad en un mejor estado de conservación.
José Manuel Rivarela, hay preocupación también por el estado que presenta el asfaltado de la avenida de Compostela, cerca del aparcamiento Sánchez Aguilera, uno de los más amplios de la ciudad y también gratuito, y enfrente de la estación de trenes. Desde hace meses hay unos baches ahí que están impidiendo la normal y segura circulación de los vehículos. ¿Cuándo se va a tomar cartas en este asunto?
Pues en las próximas semanas, ¿no? Yo soy el primer preocupado, me lo pueden creer. La ciudad, igual que estaba comentando en instalaciones deportivas, igual que estaba comentando en servicio en el hogar, tiene múltiples frentes, por años de paralización, ¿no? Poner todo esto en marcha está costando mucho, ¿no? El año pasado adjudicábamos un plan extraordinario precisamente para el cuidado de nuestras calles de 1 millón de euros y no lo hemos podido empezar por las malas condiciones climatológicas que hemos tenido en el mes de diciembre y en el mes de enero, ¿no? Pero ya digo, tanto la avenida de Compostela tendrá un aglomerado intensivo y un nuevo pavimento en próximas semanas, igual que la carretera de Catabois, que son dos de las vías urbanas que en este momento están en una peor situación.
La carretera de Catabois, que también se le dotará de nuevo asfaltado y esa subida también comprometida de la velocidad de la vía a 50 kilómetros por hora. Habla de semanas. ¿Cuáles tienen que ser las condiciones climatológicas para comenzar a acometer estas obras, habida cuenta que seguimos en invierno?
Aunque parezca una disculpa, la lluvia está enfrentada con las obras de aglomerado, ¿no? Y después la temperatura también, por debajo de los 8 y de los 9 grados no es recomendable, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que puedo decir es que los servicios técnicos, y ayer mismo así lo manifestamos en la Junta de Gobierno, tienen la instrucción de comenzar todos estos asfaltados, que ya digo, hay muchos previstos de la anualidad del año pasado, en las próximas semanas, tan pronto las condiciones meteorológicas mejoren, ¿no? Porque ya digo, tenemos que avanzar muchísimo en esto. Yo soy muy consciente que los vecinos nos lo están pidiendo y ya digo, estos son los recursos del año pasado. Este año también, vamos a destinar una parte importante al mantenimiento de nuestras vías y el año que viene también, ¿no? Tenemos que recuperar mucho tiempo perdido y yo lo que espero y deseo es que los ferrolanos empiecen a ver el cambio también.
José Manuel Rivarela, gracias por acompañarnos y por hablarnos de estos asuntos. Saludos. En Ares, Cabanas e Fene xa contamos cun punto limpo. Se resides nun destes tres concellos, xa podes facer uso do punto limpo de Vilar do Colo, depositando residuos voluminosos do fogar, electrodomésticos ou residuos perigosos, todos os que non poidan ir os colectores da rúa. Estamos abertos de luns a venres de 4 a 8 e sábados pola mañá de 9 a 2. Chama o 981-718-253 e infórmate. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Is this movie that I think you like?
this guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's...
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. A continuación vamos a hablar con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional, sobre los elogios.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueble Manía, en Ferrol, Polígono La Gándara.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Vamos a intentar en los próximos minutillos conocernos un poquito más a nosotros mismos y también a los demás. Esto nos va a beneficiar a nivel social muchísimo. ¿Y con quién lo hacemos? Con Sabela Naranjo, con nuestra entrenadora emocional de cabecera. Sabela, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ada? Un placer.
Bueno, hay diferentes tipos de elogios, ¿no?
Sí.
Por decirlo, diferentes niveles.
Diferentes grados.
Diferentes grados de elogios, sí. Hoy queremos conocer un poco cuáles son y también un poco a qué nos ayudan los elogios. Si somos de los que sabemos elogiar, si los que sabemos recibir o no esos elogios, porque aquí hay un poco de todo también.
Hay de todo, sí, pero nos vamos a meter ahora de lleno.
¿Cuáles son los tipos de elogios principales? Los hay impersonales,
sí,
personales,
sí,
dirigidos a características personales.
Eso es.
Y en los que el elogiador se involucra, que esto, como decía, sería el top,
el
de los
máximo
tops
de los elogios.
Empezamos por abajo.
Vamos por abajo.
Cuéntanos.
Bueno, pues como decías, tenemos los impersonales, que van a hacer referencia a cosas materiales. Entonces, vamos a poner ejemplo. Pues, ¿qué yo te puedo decir? Pues tu jersey es muy bonito. Estoy haciendo referencia al jersey, no a ti.
Uh-huh.
¿Verdad? O tienes una casa muy acogedora, me refiero a la casa, ¿no? Entonces son impersonales, solamente a objetos de lo que haya pues a nuestro alrededor o que llevemos puesto.
Vale, es, pero esto se hace un poco con alguna intención también, ¿no? Porque no nos atrevemos a indagar mucho más y nos quedamos en lo...
En la superficie.
En lo superficial.
Sí, esto puede ser porque no haya costumbre de halagar, que ya mucha gente no tiene costumbre de halagar, o porque le da miedo profundizar a decir algo
más personal.
Más personal o más intenso, o no se vaya a pensar la otra persona,
claro,
cosas que no son... Por ejemplo.
Vale.
Este es el más típico, digamos. ¿Sí?
Sí. Después hay los personales. Involucran ya un poquito más a la persona, ¿no?
Sí.
Con la que interactuamos.
Exacto. Entonces ahí estaría el objeto, la camisa de antes, pero te involucra también a ti. Entonces, antes decíamos, tu camisa es muy bonita, y en este caso sería, esa camisa te queda a ti muy bien.
Vale.
No diríamos a ti, ¿no? Sería, esa camisa
te queda bien.
Muy bien. O tu casa muestra tu buen gusto. Me refiero a ti.
Vale.
Sí.
Ya es un gradito,
es un
más
matiz,
como
es
de
un
confianza.
Matiz, es un segundo escalón.
Segundo los escalón. Dirigidos a características personales.
Sí. Estos son los que más, o sea, no de todos, que serían los siguientes, pero estos ya nos van a impactar un poquito más cuando los recibimos, porque hacen referencia a ti como persona, ¿no? Los otros son un poco más vagos, pero este es... Tienes unos ojos muy bonitos, ahí me refiero a tu físico, o tienes un pelo muy bonito, ¿sí?
Claro, parte... pero es que estos ya son un poco más, o nosotros somos en general,
sí,
un poco mal pensados, no lo sé, porque esto igual nos intimida, ¿no? Cuando recibimos este tipo de elogios, tienes unos ojos muy bonitos.
Claro.
¿Qué pelo más brillante tienes? Claro. ¿Qué pasa?
Depende cómo sea tu personalidad,
claro,
porque hay gente más
desconfiada.
Y la
relación con esa persona.
Sí, evidentemente.
Claro.
No sé por qué te lo digo un desconocido por la calle. Que tu madre.
No tiene nada que ver.
Entonces, va a influir la persona que te lo diga, el contexto también, pues
claro,
no va a ser lo mismo que te lo digan por la mañana paseando por la calle en una cafetería que por la noche desnortado,
sí,
a las 4 de la mañana.
En un puff.
Eso también sería diferente. Pero también, como lo recibas, es... Un poco como sea tu, tus características personales. Si eres una persona desconfiada, pues como tú decías, ¿viste? ¿Por qué me dice esto? ¿Esto a qué viene? Y si eres una persona, pues a lo mejor más inocente, pues no le ves un segundo sentido, que no tiene por qué tenerlo.
Uh-huh. No, claro,
sí,
que no.
Vale.
Vale. Y después, los últimos que ya serían, bueno, pues el nivel más alto, ¿no? Del,
sí,
del elogio, donde el elogiador se involucra con sus sentimientos personales también.
Sí, pero me gustaría hacer, sí, un matiz, claro, de lo de anterior, porque vamos al tema físico, pero también vamos a valorar tus valores como persona. Entonces puedo decirte, eres una persona muy noble.
Vale.
Voy a tu valor personal o a tus habilidades, que bien se te da la repostería o hacer pasteles, ¿no? Entonces, el de las características, uh-huh, personales, entra lo físico, como decíamos, lo de los ojos bonitos, tus valores, que a quien no le gusta que le hagan un elogio sobre tu valor personal. Eso nos,
claro,
gusta mucho, ¿sí?
Sí.
O las habilidades que tenemos, que se nos dan bien. Y después, bueno,
vale,
perdona este quinto.
No, no,
que
no,
te,
claro,
te
nos quedaba eso en el tintero.
Cuarto,
sí, sí, sí.
Que tú decías, características personales donde el elogiador se involucra. El top, ya. Pero son los más bonitos y los que más nos, ya, van a llenar. Y los más sinceros, yo creo, los más creíbles, ¿no? Es cuando expresamos lo que nos provoca la otra persona. Ya vamos al tema emocional, que es el que me gusta a mí. Entonces, qué frase tan bonita es decirte, Ada, me hace sentir querida.
Pues sí, es chulísima.
O me hace sentir arropada cada vez que vengo a la radio.
Bueno, qué bonito.
No tiene nada que ver,
claro,
a qué bien, cómo me gusta venir a la radio. O sea.
Bueno, yo podría decir de Sabela, ahora ya que estamos con los elogios, que Sabela cada vez que entra por la radio nos hace sentir un poquito más felices.
Es, qué,
sí,
bonito, sí.
Eso
pues
sí que es,
gracias,
cierto.
Entonces, bueno, estos últimos son los más especiales, los más emocionales, y si queremos llegar a alguien, lo ideal es que lo hagamos desde este último punto.
¿A qué nos ayudan los elogios, Abela? Tanto al elogiador como,
sí,
al que los recibe.
Bueno, esto nos ayuda a crear vínculos, si son sinceros, claro, estamos hablando,
sí,
de elogios sinceros, ¿no?
Sí,
tanto cuando expresamos emociones, ¿sí? Cuando expreso lo bien que me hace sentir, eso me reconforta por dentro. O sea, es en realidad bidireccional. Me reconforta a mí y la persona a quien se la dices le reconforta. Entonces, a fin de cuentas, salimos nutridas ambas partes. El vínculo crece, ¿sí? Nos va a mejorar la autoestima, nos va a mejorar, bueno, pues internamente...
El ánimo directamente.
Y
claro,
nos va a ayudar también a ser elogiadores con nosotros, que ese sería el último.
Bueno, y después también es, hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo responder ante un elogio? Yo cuando era más jovencilla...
Sí, hace dos días.
Sí, bueno. Pues bueno. Pues no sabía muy bien cómo responder a estos elogios. Nunca lo tuve claro. Y alguna vez alguna persona me dijo, con un gracias es suficiente.
Es suficiente, sí.
Entonces, ahí aprendí. Pues, a responder, porque no todos sabemos, a veces te quedas muy empatado,
te quedas que
con,
no sabes cómo responder.
Con
a mí me pasaba
cosas
igual que a ti, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, me costó muchísimo. Y entonces, bueno, eso tiene que ver también mucho con nuestra autoestima y con lo que hemos escuchado en casa. Entonces, era como, si digo gracias, me
voy a quedar
soberbia,
desobrada.
Claro.
Sí, 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 lo
entonces,
mismo.
Bueno, no, me ves con buenos ojos esa frase, me ves con buenos ojos.
Sí.
Y es como que no lo aceptamos porque pensamos que se nos va a ver, pues, eso, de eso.
Altiva,
o, sí, sí, o estirada, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, lo ideal es responder, pues, a mí me gusta mucho decir, me alegra que me veas así, pues, gracias, eres muy amable, y ya está. Y no entra tampoco a más discurso, con eso es suficiente, como tú decías, con un gracias es suficiente.
Uh-huh.
Y si te cuesta, yo tenía un truco cuando empecé a hacer esto, cuando me decían, qué guapa estás, pues yo hacía una broma para subirlo todavía más y decir, no lo estoy, lo soy. O me decía, pues eso, qué guapa, y yo, y lista. Entonces jugaba con el humor,
claro,
para darme, claro, a la gente no me veía desobrada porque se veía que era humor, pero no me menospreciaba. No,
claro,
te decía, me ves con buenos ojos, no es para tanto, sino que
ya,
encima subía el...
Subías el tono, ¿no? Subías un poquito más.
Pero te reías.
Bueno, a todo hay que aprender, a recibirlos y a darlos. Hay personas a las que le cuesta también muchísimo hacer estos elogios.
Uf, una barbaridad, que parece
esto,
que
¿esto
que
por
cobran,
qué es? Porque es, no han aprendido.
Sí, no han aprendido. Al final aprendemos mucho por lo que vemos en casa o, bueno, en casa, en nuestro entorno. Y si la gente de nuestro entorno no se comunica de esta manera, pues tú crees que lo que estás haciendo es lo normal. Así que bueno, aprendamos a elogiar hoy durante el día, por lo menos, hagamos un, digamos un piropo a alguien.
Todo se puede mejorar y todo se puede aprender. Sabela Naranjo, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
Ella tiene las redes sociales muy activas por si necesitáis consultas a mayores. Gracias, Sabela.
Un besiño, bonita.
Así acabamos hoy nuestro programa. Recordamos que os daremos más información local y comarcal a partir de las 2:20. Ha sido evacuado además en helicóptero el copiloto de un turismo que sufrió un grave accidente en Cerdido. Te lo contará Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.